Buenos días, hermanos. Me alegro de veros a todos. Estaba recordando ahora, antes de empezar con el tema, cuando Dani hablaba, cuando hablaba también el doctor Campa, un texto del Nuevo Testamento que dice: obedeced a vuestros pastores, sobre todo a aquellos que os enseñan la palabra de Dios. Yo creo que los creyentes deberíamos ver a nuestros pastores, sobre todo a aquellos que nos administran, que nos enseñan la palabra de Dios. Imaginaos que por circunstancias de la vida nos viésemos privados de recursos para poder vivir, para poder comprar alimentos. Pues de la misma forma debemos ver a los pastores como alguien que alimenta nuestras almas, que alimentan nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y como dice también la palabra del Señor, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solo es importante el alimento físico, que lo es, también el alimento espiritual. Por eso debemos obedecer a nuestros pastores, especialmente a aquellos que nos enseñan, que nos nutren y que nos alimentan, que nos dan los nutrientes necesarios para poder crecer espiritualmente. Bien, pues, dicho esto, nuestra hermana Selika, en su oración decía, le daba gracias a Dios porque ha transformado su mente. Pues hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de un texto que para mí es un texto muy importante, porque cuando estudiaba hermenéutica básica, pues lo tuve que, fue el primer texto que tuve que interpretar con unos mínimos de conocimientos, ¿no?, sobre la materia de hermenéutica, ¿no? Y me dejó tan, lo que descubrí me dejó tan, no sé, tan impactado, que 35 años después todavía sé este texto de memoria. No el texto, sino todo, la interpretación del texto, ¿no? Fijaos si ese texto impactó en mí, ¿no? Y es un texto muy conocido por todos, ¿no?, que es el capítulo 12 de Romanos, que es un texto que parece sencillo, pero es un texto que tiene mucha enjundia cuando uno se mete en él. Es un texto muy profundo en lo que dice, ¿no? Muy claro también. Nos habla muy directamente a los creyentes y a lo que tenemos que hacer con nuestras vidas después de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y quizás hay un refrán castellano o español que define muy bien este texto, que es de bien nacidos ser agradecidos. Y vamos a leer el texto. Lo voy a leer todo y después iremos, pues, con el tiempo que tenemos, pues iremos avanzando en él y procuraremos ver por lo menos lo que yo considero más importante. Dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional o lógico. No os adaptéis o no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, a fin de que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, aquello que es bueno, agradable y perfecto. Y aquí Pablo nos invita, nos exhorta, nos anima a seguir un curso de conducta determinado, ¿no? Por eso dice: exhorto, animo, ruego, a llevar un curso de conducta determinado por los creyentes. Dice: y ruega, ¿por qué ruega? Ruega por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Las misericordias de Dios son muchas, pero quizás si tuviéramos que sintetizar las misericordias de Dios en la fuente de la que emanan todos, es la salvación. Esa es la gran misericordia de Dios. De ahí la palabra, ¿no? La palabra misericordia significa aquel corazón que se apiada, que tiene piedad de la miseria ajena, ¿no? Un día Dios nos vio la situación de su creación, de sus criaturas, nos vio en la miseria en la que estábamos viviendo y en la que estábamos metidos, y se compadeció de nosotros, tuvo compasión de nosotros, ¿no? De hecho, en la ópera, en las óperas sacras, hay algunas obras que tienen una de las partes que se llama miserere, que significa apiádate, apiádate, ¿no? Dios tuvo piedad, se apiadó de nosotros, de la humanidad, de sus criaturas, y por eso envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros y para que nosotros pudiésemos tener una vida nueva y pudiésemos salir de la situación de desesperación en la que vivíamos, de lo que nos hablaba Sara antes también en su oración, ¿no? Quizá lo que Sara decía, quizás el hombre corriente, el hombre sin Dios, es capaz de sobrevivir en este mundo porque no es consciente de la verdadera realidad en la que vive, ¿no? Como dice Kierkegaard, si el hombre natural fuera consciente de la situación de tragedia en la que vive, no podría vivir. Es más, yo creo que si los hombres fueran conscientes de a dónde les lleva la situación en la que vive y de su situación, muchos de ellos se suicidarían, porque la vida no tiene sentido sin una esperanza, porque en la vida predomina mayormente el sufrimiento y las situaciones negativas, ¿no? Pues dice el texto: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y esto significa, este presentar significa dar una ofrenda, presentar un sacrificio. Era lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento cuando presentaban en la Pascua, en otras fiestas, el israelita presentaba lo que podía presentar, y los más humildes, los de menos recursos económicos, presentaban aquellas palomillas que era lo más barato que se podía a lo mejor comprar para ofrecer un sacrificio a Dios. Pues aquí se nos dice que nosotros también, en función, en base, después de haber meditado lo que Dios ha hecho por nosotros y las misericordias de las que nos ha provisto, debemos presentar una ofrenda a Dios, y nuestra ofrenda es nuestro cuerpo. Pero ¿qué entendemos aquí por cuerpo? Yo voy a decir lo que yo pienso, y yo no creo que aquí solo sea el cuerpo. Se habla aquí de la persona en general, todo lo que uno es como individuo. Ningún área debe quedar sin presentar como ofrenda a Dios para que Él pueda actuar en ella, para que Él pueda actuar en ella. Esa es la idea. Y como los seres humanos aprendemos con los contrarios, con los que se confrontan, sabemos lo que es el frío porque conocemos el calor, sabemos lo que es bueno porque también conocemos lo malo, etcétera. Voy a leer un texto que está en Romanos también y que es todo lo contrario de este texto, para que nos, si acaso, nos pueda arrojar un poco de luz a lo que aquí se pide, ¿no? Y vamos a leer un texto que es Romanos 6:13, está en Romanos 6:13. No sé si alguien lo encontró y lo podría leer, porque yo aún estoy buscando, entre que se empañan las gafas.
Y tampoco presentéis vuestros miembros al
Exactamente. ¿Veis que se dice aquí lo que debemos hacer y la contraposición a eso, ¿no? Lo que antes decía Sara en la oración, lo que la gente de este mundo hace es que presenta, ofrenda su cuerpo a las corrientes de este mundo, al pecado. Sin embargo, el creyente, en base a las misericordias de Dios, en agradecimiento a Dios, no en tratar de devolverle nada a Dios, que lo que Dios nos ha dado no podemos nosotros devolvérselo, pero sí agradecerle lo que ha hecho por nosotros, mostrándole cumplimiento de su voluntad, ¿no? Y dice el texto, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional, o como dice el original, es vuestro culto lógico. Es lógico, por eso citaba el refrán es de bien nacidos ser agradecidos. ¿Quién cuando alguien se esfuerza por aliviar su pena, su dolor, su miseria, una vez hecho esto le devuelve, se revuelve contra él? Lo lógico es que cada uno de nosotros, cuando es beneficiado por otro ser humano que se compadece de nuestra situación y nos ayuda, es que nosotros seamos agradecidos con él, por él, a él, hacia esa persona. Eso es lo lógico. Lo ilógico es lo contrario. Es de personas enfermas, que no tienen un mínimo de sensibilidad, de personas egocéntricas, que solo se ven a sí mismas como el centro del universo, ¿no? Y creen que todos los demás están obligados a beneficiarlos y a cuidar de ellos, ¿no? Esa es la actitud que nosotros debemos tener con Dios, ¿no? De presentar como ofrenda nuestra vida en agradecimiento a las misericordias y sobre todo a la gran misericordia de la que nacen todas, que es la salvación, el sacrificio de su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta también que Dios podría haber sacrificado cualquier otra cosa para salvarnos y hubiese valido. A nosotros nos hubiese valido. Pero Dios muestra su coherencia y su gran amor y su gran implicación y cariño al ser humano sacrificando lo más costoso que tenía, que es sacrificando a su Hijo y sacrificándose a sí mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa es la idea. O sea que Dios es coherente, cueste lo que le cueste. Es coherente hasta las últimas consecuencias. Es difícil cuando una persona estudia la Biblia no quedarse, emocionarse con la coherencia, con la sabiduría y con las conclusiones que sacamos del estudio bíblico, ¿no? Ese es un placer también comparable a cualquier placer, comparable, yo diría superior a cualquier placer que un ser humano pueda encontrar en la vida. Descubrir la miel, la terapia que derrama la palabra de Dios sobre aquellos que buscan en ella salud, sabiduría y consuelo, y sobre todo lámpara para la vida, lámpara para el caminar por este mundo, que esa es una de las funciones principales de la palabra de Dios, ser lámpara a nuestros pies. Por eso que hay mucha gente que cree que Israel no debería tener esa estrella de seis puntas, sino una lámpara como emblema nacional, ¿no? Sería más, quizás más lógico, ¿no? Dice el texto en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Y estamos hablando aquí de una palabra que no significa conformarse con lo, por ejemplo, lo que pensamos, confórmate con lo que te doy, no. Es adoptar una forma, adoptar una apariencia. Es una palabra que significa apariencia y dice, no tomemos o no volvamos al esquema del mundo. El creyente no debe volver al esquema del que salió, que es el esquema del mundo, sino que dice, no adoptéis otra vez la forma del mundo, las maneras del mundo, el comportamiento del mundo, sino transformaos mediante la renovación de la mente. Ahí es donde esta es la verdadera esencia del texto, que nos dice cómo se produce ese, en qué se basa realmente, en qué consiste en la práctica esa ofrenda de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser a Dios, ¿no? En la renovación, en la transformación de nuestra mente. Y eso se usa aquí una palabra que es muy conocida de todos, que es, supongo que muchos, yo la estudié en el colegio cuando hablábamos, cuando nos explicaban la metamorfosis de la mariposa, de las larvas en la mariposa, ¿no? Pues eso es, la palabra que se usa aquí es la palabra metamorfosis, que es una forma más allá. Tenemos la forma del mundo, tenemos la forma del mundo. Al presentarnos a Dios para que Él obre en nuestras vidas, lo que se busca es una forma más allá, digamos más, mucho más evolucionada, mucho más adaptada, no en un momento, sino que en el momento de la salvación se inicia un proceso de transformación en el que se pretende alcanzar la meta o lo más próximo a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es Jesucristo. La meta es Jesucristo. Hablaba Sara también de eso en su oración. Decía, cuando este cuerpo de muerte, o este tabernáculo, como dice Pablo en Corintios, cuando este tabernáculo en el que estamos desaparezca, seremos revestidos de un nuevo cuerpo, de un nuevo tabernáculo eterno, que no estará sujeto, ni dentro de él tendrá ese territorio que podríamos llamar como una embajada del pecado, que es la que nos impulsa y la que está continuamente luchando en nuestro interior contra el Espíritu Santo, tratando de hacer su voluntad, ¿no? Eso es lo que progresivamente hay que ir cambiando en ese proceso de cambio. En eso consiste esta entrega, este sacrificio. Este no es puede ser un sacrificio a nivel mental o a nivel de consagrarse a Dios, que es lo que significa también presentar esta ofrenda, una consagración a Dios. Puede haber un momento en que emocionalmente nos demos cuenta de las misericordias de Dios y queramos decirle a Dios, Señor, pues yo quiero ser un instrumento para ti y que tú tomes mi vida y trates y hagas con ella lo que tú quieres. Puede ser un momento, pero esa transformación, ese sacrificio es un sacrificio continuo en el que hay que ir creciendo y por eso estas palabras no deben quedar en el olvido, sino que son palabras, las de este texto, que debemos recordar con cierta frecuencia para darnos cuenta de que estamos ahí corriendo una carrera de fondo en la que hay que dosificar las fuerzas y en la que hay que ir caminando hacia la meta, que es nuestro futuro, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. El proceso se consolida renovando el cristiano su mente, ¿Cómo se renueva la mente? Aunque yo creo, ¿o cómo interpretamos aquí la palabra mente? ¿Qué quiere decir aquí un texto bíblico cuando dice cambiar la mente? Bueno, yo creo, voy a dar mi opinión, yo creo que aquí mente va más allá de lo que a veces se considera por mente. Yo creo que aquí se habla de la renovación del yo, de la renovación del yo individual, de todo lo que el ser humano es, o de lo que podríamos llamar también conciencia. No tanto desde el punto bíblico, desde el punto de vista bíblico, donde la palabra conciencia desde el punto de vista bíblico tiene un significado que tiene más que ver con la ética, con el ethos, con el comportamiento en relación con la voluntad de Dios, ¿no? De los 45 textos del Nuevo Testamento donde se habla de la conciencia, está relacionada la ética, está relacionado con el comportamiento, si es ajustado o no a la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que aquí el significado es más amplio y se ajusta más a lo que la filosofía tiene o da significado a la palabra conciencia, que es todas las experiencias, las vivencias, tanto conscientes como inconscientes, que han dado lugar a un ser humano de los que estamos aquí, tal y como hoy es. Tal y como hoy es. O sea, son nuestras circunstancias, desde que nacemos, nuestra interacción con el mundo, con la sociedad, con nuestros padres, todas nuestras vivencias, lo que da lugar a quien soy yo y a quien sois cada uno de vosotros. Y Dios, desde mi punto de vista, lo que Dios quiere cambiar es eso. Y después diré en qué me baso para decir eso, ¿no? Porque, no iba a hablar de esto, pero como me dieron 10 minutos más, pues lo voy a decir, porque a mí es una cosa que me resulta muy interesante y quizás espero que a vosotros también os pueda resultar, ¿no? Y si no resulta, pues espero que me perdonéis. Pero el tema de la conciencia es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años, porque tiene mucho que ver con la teología, porque hoy en el mundo impera una corriente científica mayoritaria que cree que la conciencia es lo que ellos llaman un epifenómeno de la materia. O sea, creen que el cerebro llegó a tal nivel de complejidad que surge la conciencia de ahí. Y nada más lejos de la realidad que eso. Nada más lejos que la realidad que eso. Hay dos personas en el mundo, que una de ellas ya no vive, que es el filósofo Karl Popper, y también un premio Nobel australiano que se llama John Eccles, que tienen un libro que se titula El yo y su cerebro, donde ellos piensan, y yo también lo pienso, que el cerebro o la mente es simplemente un receptor o la forma que la conciencia tiene de interactuar en este mundo. Pero la conciencia es muy superior al cerebro. ¿Por qué? Porque el día, como dice Pablo, el día que este tabernáculo se muera, nuestro cuerpo se morirá. Pero nuestra conciencia, nuestro yo, lo que yo soy, mis experiencias, seguirán ahí hasta que reciba un nuevo cuerpo. Hasta que yo reciba y cada uno de vosotros recibáis el nuevo cuerpo que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros, nuestro yo, lo que nosotros somos, nuestras propias experiencias, nuestros recuerdos, todo eso continuará ahí. Aunque de forma, como dice Kuhlman, de forma un tanto traumática e imperfecta. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado al hombre con una parte inmaterial llamémosle espíritu, llamémosle conciencia, llamémosle yo, y también como un cuerpo. Por eso Dios ha ido a preparar un nuevo cuerpo para nosotros, porque Dios ha considerado en su sabiduría que el tener un cuerpo es lo ideal, porque sirve ese cuerpo. El cuerpo que nosotros ahora tenemos es el que aporta sensaciones a nuestra conciencia, a nuestro yo, a nuestro espíritu, ¿no? Y de ahí que yo creo aquí que lo que se trata, cuando Pablo habla de transformar el yo, lo que yo soy o lo que yo era o lo que cada uno de vosotros erais, ser una persona diferente. Y la Biblia está plagada de textos que van en este sentido. Dice Pablo, vestíos del nuevo hombre, renovaos, con metáforas, vestíos del nuevo hombre, que es como una serpiente que muda la piel, que cambia. Es una metáfora, porque realmente el cambio es un cambio que se produce en el interior. Incluso habla, por ejemplo, en Mateo, desde mi punto de vista, cuando dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu ojo te es ocasión de pecar, quítalo. Con un lenguaje tan traumático, yo creo que habla de la necesidad que tiene el ser humano no sólo de transformarse externamente, el creyente, sino de una transformación interna. Por eso ese texto está en un contexto donde se habla del adulterio y dice, aquel que codició en su mente ya es como si adulterara, aunque no lo lleve a la práctica. De lo que nos está hablando Dios es de una transformación interior profunda, aún en las capas más profundas del inconsciente humano, que nos ayuden a ser una persona diferente con impulsos diferentes, aunque los impulsos negativos siempre estarán ahí, pero que tendamos, a igual que el pecado antes nos arrastraba, que nos lleve también la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que nos lleve en un sentido diferente, ¿no? Y transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Fijaos la coherencia de Dios y el respeto de Dios hacia el ser humano. Porque no dice, haced esto porque lo digo yo y punto. No. Dice, a fin de que comprobéis, fijaros lo que dice el texto, dice, renovaos, renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobéis. O sea, que nos dice que este proceso que podemos hacer, lo podemos tener en práctica para que comprobemos nosotros si es bueno o no. No nos dice, esto hay que hacerlo porque lo digo yo, y punto. Y nadie tiene derecho aquí a opinar, no. Nos dice, haced esto para que comprobéis. Y se usa aquí una palabra que es la misma que se usa mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es una palabra que en la Biblia griega tiene que ver con una familia de palabras que se usa también para la purificación de metales en el crisol, ¿no? Y es la misma que se usa, por ejemplo, en 1 Corintios 11. Dice, pruébese el hombre a sí mismo y después coma y beba. Pruébese el hombre a sí mismo. O sea, examínese el hombre a sí mismo, pruébese. Vea lo que hay en su interior y después coma y beba. Comprobar. O sea, que nosotros podemos poner esto en práctica y después comprobar si la voluntad de Dios nos es gravosa o nos es deliciosa, por decir alguna palabra. Porque lo curioso es una cosa, el creyente debe desterrar de la mente que la voluntad de Dios es gravosa, y hacerla o tratar de hacerla por una obediencia y de forma, como diría yo, como por un imperativo, pero no por convicción. Dios no quiere eso de sus hijos. Dios quiere que cumplamos la voluntad de Dios por convicción, porque comprobemos que la voluntad de Dios es realmente salud, terapia y luz para nuestras vidas. No debemos ver en la voluntad de Dios ninguna restricción a nuestra libertad. Todo lo contrario. Si queremos disfrutar de si de alguna libertad puede disfrutar el ser humano en este mundo, es sujetándose a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que nos hace libres, o lo que nos permite disfrutar de cierto grado de libertad, no de libertad ilusoria. Porque lo dice, son palabras del Señor Jesucristo. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre o os liberará. ¿Qué es la verdad? Porque ese texto, desde mi punto de vista, tiene dos cumplimientos. Un cumplimiento estático y uno dinámico. El estático es, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, conocemos la verdad. Pero la verdad hay que seguir conociéndola, porque la verdad está en la Biblia. Y esa verdad hay que seguir conociéndola. No se conoce todo en un momento. En el momento en que aceptamos a Jesús, hemos recibido, digamos, el equipamiento básico para seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero la verdad requiere de esfuerzo, de sacrificio y de estudio. Y desde luego, no es gravosa, no es un peso con el que tenemos que cargar, sino es todo lo contrario. La voluntad de Dios nos ayuda a liberarnos de pesos que arrastramos del viejo hombre. O sea que si alguna persona quiere ser libre, siga la voluntad de Dios y siga la verdad. Y las cosas de las que nos libera y que no somos conscientes, que esa es otra en la que deberíamos recapacitar. ¿De cuántas cosas nos libra Dios a diario sin que nosotros seamos conscientes de ellas? A lo mejor salimos 5 minutos de casa y vamos estresados porque llegamos tarde a cualquier sitio. A lo mejor si hubiéramos salido 5 minutos antes nos hubiéramos estrellado con el coche. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. O sea que todo lo que nos pasa en la vida debemos entenderlo como algo bueno, porque es la voluntad de Dios. Y está diseñado, si hay en nuestro corazón ese deseo de obedecer a Dios. Y bueno, ya me gustaría terminar leyendo un texto que a ver si lo encuentro por aquí. Primera de Pedro 1:14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o también podríamos decir estando en vuestra ignorancia esclava. La ignorancia es esclavitud, el conocimiento es libertad. Aquí se utiliza la misma palabra que se utiliza en Romanos: no os conforméis, no os adoptéis, no adoptéis la forma de este mundo, transformaos, salid de la ignorancia, salid de la esclavitud, ¿no?, para poder progresar, para poder ir paulatinamente, que la semejanza de Cristo pueda irse formando en cada uno de nosotros. Pues demos gracias a Dios, porque como vemos, la palabra de Dios, a veces cuando uno la estudia se queda tan impresionado de lo que nos han dado, de lo que nos ofrecen, de que no, Dios no pide, no nos pide cosas gravosas, todo lo contrario, no nos pide sacrificios inmensos, sino que nos pide que hagamos cosas para ser más felices, para ser más libres. No nos pide nada gravoso. Su coherencia, su bondad, su misericordia para cada uno de nosotros es tal que uno se queda asombrado cuando entiende realmente lo que Dios nos dice en su palabra. El alto grado de consideración y de amor que nos tiene y sobre todo los planes que tiene para cada uno de nosotros de poder vivir en este mundo, de tener una vida con cierto grado de plenitud y de libertad. Pues vamos a terminar con una oración a Dios por su bondad y por su misericordia. Señor, queremos darte muchas gracias por tu bondad, por tus misericordias, porque hoy hemos visto que tu palabra nos habla de tus misericordias, nos habla de ser agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por la capacidad que nos has dado de poder entender estas cosas, que producen gozo en nuestro corazón, que nos dan fortaleza para continuar llevando una vida que te agrade y llevando una vida que sea también positiva y buena para cada uno de nosotros. Llegados aquí, Señor, no sabemos, no tenemos palabras para agradecerte todo cuanto nos has dado y lo que continúas dándonos. Te pedimos que mires en nuestro corazón y veas el agradecimiento y la bondad que tú tienes hacia nosotros y que nosotros tratamos de agradecerte con las limitaciones de nuestras palabras todo lo que entendemos de tu palabra, Señor. Rogamos que veas, más que nuestras palabras, que veas el sentir de nuestros corazones, Señor, que es más conciso y realmente agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor, para nuestras vidas y la gratitud de tus hijos por habernos hecho herederos de tu gloria, de tus beneficios y de sobre todo de la vida eterna. Damos muchas gracias por todo, Señor, y pedimos que tú nos ayudes también a seguir adelante con esta mentalidad en nuestro corazón también para poder continuar siéndote fieles en estos días tan difíciles y en los que están por venir, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu voluntad, en estas convicciones que aprendemos de tu palabra, Señor. Arraiga estas convicciones en nuestro corazón para que podamos echar mano de ellas en el día malo, Señor, en las circunstancias difíciles. Gracias por todo y pedimos también por este mundo, por las personas que sufren, que también tú puedas llevar consuelo para cada una de ellas. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.